Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, y me alegra muchísimo verles a todos y a algunos en particular. Digo esto por experiencias quizás muy particulares que a algunos les ha tocado vivir y que por la pura gracia de Dios están aquí. Y no están por casualidad. Ninguno de ustedes, hermanos, ni yo, estoy aquí por casualidad. Estamos exactamente en el lugar donde Dios quería que estuviéramos. Para Dios lo importante es qué vas a hacer con lo que vas a oír hoy. Dios nos habla, dice la Biblia, de muchas maneras y de muchas formas. Lo importante es qué haces con el mensaje que viene de parte de Dios. En esta noche, el título que he querido ponerle a esta enseñanza es Ocupados en el Espíritu. Vamos a buscar un pasaje muy importante. Y está en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 6. Y dice así, porque el ocuparse de la carne es muerte. Es tan sencillo, ¿no? Eso hasta, ya me lo sé, va a decir alguien. Pero el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué? Vida y paz. Aleluya. Amén. Quiero entrar de lleno a esto. Hermanos, todos, absolutamente todos, hemos sido hechos de una naturaleza débil. Aunque la obra de Dios sea maravillosa, aunque tu cuerpo y la química y la fisiología y la arquitectura y el diseño de tu cuerpo sea la cosa más perfecta que tú puedas imaginar. Cada cosa, cada parte, cada elemento, cada partícula, cada átomo, cada molécula, cada célula que está en tu cuerpo es la cosa más perfecta. No producto de una evolución ni de un Big Bang, sino producto de la ingeniería perfecta y preciosa del Dios Creador. Aunque seamos la máquina más perfecta, diseñada y hecha para que viva eternamente, porque nuestro cuerpo no debería de deteriorarse. Nuestro cuerpo no debería de perder ni su forma, ni tampoco sus cualidades y características, porque tiene la cualidad de regenerarse periódicamente. Pero esa periodicidad de repente se interrumpe. Y comenzamos a envejecer. Pero ese proceso de envejecimiento, Dios tuvo que establecerlo. Para que la vida del ser humano no se prolongara más allá de lo debido y no se autodestruyera demasiado rápido. Imagínense que apenas viviendo 80 años, este planeta no tiene un futuro de muchos siglos por delante. Porque ustedes y yo somos los depredadores más grandes de este planeta. Estamos destruyendo el único lugar posible donde el ser humano y su especie puede vivir. No hay otro. Absolutamente no hay otro. Aunque los hombres sueñen con hacer otro en otro planeta, ese es simplemente una ilusión. Es demasiado costoso poder reproducir las cualidades del planeta Tierra en otro lugar. Carísimo, carísimo, carísimo. A pesar de que somos eso, una máquina perfecta, Dios nos hizo de materiales sencillos, que tú los encuentras en la tierra y en el polvo. Y somos tan frágiles que un pequeño virus es capaz de matar a millones en cuestión de días, meses. Solo este país tuvo que entregar más de 500,000 muertos por causa de una pequeña peste llamado COVID. Algunos de ustedes estuvieron al borde de la muerte. Algunos de ustedes o familiares murieron. Algún familiar de ustedes. Somos tan frágiles, a pesar de que somos tan perfectos y que Dios nos hizo de una manera tan perfecta, Sin embargo, somos tan vulnerables. Sin embargo, somos tan frágiles. Que así, ahora vives y mañana, quizás, ya no vivas. Así como lo decía Moisés, somos como el vapor que sube, que en la mañana eres y al mediodía ya no eres. Somos como un suspiro. Hoy lo das. ¿Y cuánto tiempo duró el suspiro? Fracciones de segundos. A pesar de que somos tan frágiles, a pesar de que somos la máquina más perfecta, sin embargo, tú no puedes vivir y no puedes existir sin el poder de Dios. El diablo ha hecho una obra perfecta y te ha hecho creer a ti y ha hecho creer a la humanidad que podemos existir sin Dios. Y le ha metido en el corazón del hombre ese criterio de soberbia y autosuficiencia y autodesarrollo, y cree que él puede existir sin necesidad de su creador. El fracaso lo tenemos enfrente. Este planeta tan hermoso y perfecto lo está destruyendo. Se creen la gran cosa solo porque son un poquito más inteligentes que otros, solo porque han ganado más dinero que otros. ¿Y qué es eso? Tú puedes ser, como decía ayer en la enseñanza, tú puedes ser un premio Nobel. ¿Y qué importa que seas un premio Nobel? ¿Acaso el conocimiento te dará la vida eterna? ¿Acaso la capacidad intelectual o económica que tengas podrás comprar la vida? ¿Sabes tú que hay un hombre, yo no sé si todavía está allí o ya desistieron, pero hay un hombre muy famoso aquí en los Estados Unidos, Walt Disney, que está metido en una cápsula o temperaturas especiales para que no se descomponga su cuerpo, porque él tiene la esperanza, o tenía la esperanza, que se llegue el momento en el cual puedan resucitar los muertos. Ahora, ¿sabes tú que vamos a resucitar? Los santos para vida eterna, y los impíos para condenación eterna. Walt Disney va a volver a resucitar, o va a resucitar. Walt Disney volverá a la vida, solo que no volverá a una vida para salvación, sino una vida para condenación eterna. Este versículo me da una pauta tan tremenda, y cómo quisiera, hermanos, que ustedes pudieran entender la importancia de la unción del Espíritu Santo para que tú puedas alcanzar las promesas que Dios nos ha dado. Sin el Espíritu Santo, tú seguirás siendo un simple mortal. La obra de Jesucristo fue abrir un portal, llamémosle así, abrir una puerta. Él es la puerta que nos da acceso al reino de los cielos. Nadie puede alcanzar la vida eterna si no pasa por esa puerta. Por eso el Señor Jesucristo dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará descanso. Jesucristo es la puerta. Pero media vez tú pasas esa puerta, ¿ok? A través de la sangre expiatoria de Cristo, tú y yo somos perdonados de todos nuestros pecados. Y Dios no te va a volver a tomar en cuenta ninguno de los pecados que tú hiciste antes de haberte entregado al Señor. Pero de ahí en adelante, mi querido hermano, tú necesitas la unción del Espíritu Santo. Y esto es lo que yo quiero que entendamos, porque muchos creen que simplemente es llegar a la iglesia, acepto a Cristo y ya eso es todo. Quiero que comprendas, nosotros en esta dispensación que se le llama la iglesia, hablando en términos macros, la iglesia es una dispensación que se abrió el día que Cristo murió y resucitó. La puerta de la vida eterna se abrió. Y se va a cerrar cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia y sea raptada. Ahí se cierra el paréntesis de la opción de la salvación a través de la sangre de Cristo Jesús. En ese periodo, en el momento que se abre la puerta de la salvación y en el momento que termina, en ese lapso, es la dispensación de la unción del Espíritu Santo el que opera en el corazón de todo creyente para ser capaz de poder conservarte en fidelidad a Dios. Sin el Espíritu de Dios, hermano, tú puedes pasar años metidos en una iglesia y nunca vas a cambiar tus males. Solo cambiaste de religión. Solo cambiaste de camisa. Antes eras de los rojos y ahora sos de los blancos. Pero no has pasado de muerte a vida eterna. El Señor Jesucristo te da la oportunidad del acceso a la vida eterna cuando pasas, por decirlo así, debajo de la cruz y eres bañado por la sangre de Cristo y tus pecados te son perdonados. En ese momento estás preparado para iniciar tu carrera de la salvación. Pero si tú no tienes el Espíritu Santo, mi querido hermano, no llegarás a ningún final feliz. Por eso el Señor Jesucristo se lo dijo a sus discípulos. Yo, dijo el Señor, no os dejaré huérfanos, sino que os enviaré, ¿qué dijo? El otro Consolador, el cual, ¿qué dijo? Estará con vosotros y en vosotros. Y Él os guiará, ¿a dónde? A toda verdad. El Espíritu Santo es el que te guía, el Espíritu Santo es el que te sostiene, el Espíritu Santo es el que te da el discernimiento, el Espíritu Santo es el que te da la capacidad de poder avanzar en contra de la corriente. Sin el Espíritu Santo tú nunca podrás vencer tus debilidades carnales. Sin el Espíritu de Dios, hermano, nunca podrás vencer tu débil carne. Nosotros somos prisioneros de la carne. Esta carne, este cuerpo, está ligado al mundo. Este cuerpo está ligado a todo lo que existe sobre este planeta. ¿Comemos de él? ¿Respiramos de él? ¿Existimos por él o no? Así como me oyes, perdón, voy a zafarme esto que siento que se me va a caer. Hermanos, tú no puedes, si tú no tienes vida espiritual, sencillamente tú sigues siendo exactamente lo mismo. Solo decidiste levantar la mano un día, aceptar a Cristo y tú crees que con eso ya está todo. No, hermano. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo cuando él llegó? Nicodemo, si no naces del agua, ¿y qué? ¿Y del Espíritu? ¿Qué le dijo? Ni entras ni ves el reino de los cielos. Si no naces del agua y del Espíritu, quiere decir que debo de nacer del agua a través de la palabra y tengo que nacer del Espíritu. Pero muchos hermanos solo oyen. Y algún día se conmocionó su corazón, algún día se emocionó, pues en su espíritu se sintió redarguido, tocado, y pasa al frente o se levanta donde está, llora, pide perdón, y ahí estamos, amén. Eso es precioso, a eso se le llama arrepentido, a eso se le llama arrepentimiento. Pero ¿qué fue lo que el apóstol Pedro le dijo a aquella gente? Arrepentíos. ¿Y qué más? ¿Y qué quiere decir convertidos? Arrepentíos y... Ahora yo te pregunto, ¿estás arrepentido? Yo puedo creer y puedo confiar que casi todos hemos tenido un momento de arrepentimiento. Cuando Dios toca tu corazón, cuando el Espíritu Santo toca tu corazón, lloramos, pedimos perdón, estamos dispuestos a ir a fulano, sutano, mengano, a los que ofendimos, para ir y dar la cara y decir, por favor, perdónenme, yo te he fallado. Le pedimos perdón a la esposa, le pedimos perdón al esposo, le pedimos perdón a los hijos, le podemos pedir perdón a los padres, etcétera, etcétera. Ok, ya te arrepentiste, ahí estamos. Pero ¿cuál es el siguiente paso? Así de sencillo, hermana. Ya conversión quiere decir cambio. Y eso, mi querido hermano, ese paso, porque óigame bien, porque dice el apóstol Pedro, arrepentíos y convertíos para que vengan de Dios tiempo de refrigerio. ¿Y qué quiere decir eso? Tiempo de paz, tiempo de gozo, tiempo de alegría, tiempo de libertad. Pero si tú solo te arrepientes, pero no te conviertes, mi querido hermano, así llegarás al final y te llevarás la sorpresa más terrible de tu vida. Porque tú, según tú, eres salvo porque un día recibiste a Cristo. Así dices tú, o así dice la gente, es que él recibió a Cristo, dice. Amén. Recibió a Cristo. Gloria a Dios. Pero de ahí para adelante, ¿sabes qué es lo que tenemos que esforzarnos? Que Cristo me reciba a mí. Está bien, yo ya recibí a Cristo, pero ahora de ahí en adelante, yo tengo que dar pasos que demuestren la presencia de Cristo en mí. Y allí es donde el Espíritu Santo, mi querido hermano, interviene. Si solo tú tienes una fe intelectual, pero esa fe intelectual es imposible traducirla a la vida práctica, porque sin espíritu no puedes. Sin espíritu no puedes. Y seguís teniendo tu mismo carácter. Y seguís teniendo tus mismos errores. Ahí luchas contra ellos para tratar de cambiar. Síguelo intentando, está bien. Creo que vale la pena que lo intentes hacer. Pero tú solo nunca lo podrás hacer. Separado de mí. ¿Qué dijo el Señor? Mientras tú no estés injertado al olivo original y recibas esa savia preciosa que es el símbolo del Espíritu Santo que corra en tu vida, si tú no estás injertado en el olivo natural, mi querido hermano, tú seguirás teniendo los mismos frutos. Y por eso muchos de ustedes, hermanos, ¿cuántos años tienen de estar aquí? ¿Cuánto tiempo tienen de estar en la iglesia? Y seguimos tropezando en los mismos errores. Y seguimos teniendo los mismos errores. Y alguien se puede conformar con pensar, bueno, pues Dios en su misericordia me va a salvar. Veníamos platicando con hermano Jesús y los hermanos que veníamos de San Francisco para acá. Y me gustó mucho una expresión que usó hermano Jesús cuando veníamos compartiendo sobre estos temas. Y me dice, es que hermano Saúl, me dice, es que Dios siempre es accesible. Me gustó, porque es así. Dios no se quiere esconder de ti. Dios está tan accesible a ti. El apóstol Pablo dice, no tienes que subir al cielo para ver si lo hallas allá arriba. No tienes que escarbar un hoyo y buscarlo hasta lo profundo. ¿Cómo dice la Biblia? Cercano está a ti. Si tan solo es de extender la mano y casi tocas a tu Creador. Ni siquiera tenés que marcar un número para hablar con Él. Por muy alta que sea la tecnología, tenés que marcar un número. Yo le tengo que decir al teléfono, oye Siri, llámame a fulano de tal. Pero le tengo que decir que abra. Todavía no hemos llegado a aquel adelanto tecnológico que con solo pensarlo, ya sin ni siquiera hablar. Y para ahí vamos. Lástima que esas cosas no se puedan dar así en la vida espiritual. Pero yo quiero decirte, para comunicarme con Dios, no necesito ni siquiera marcar un número. solo que mi corazón esté dispuesto y hablo con mi Salvador así. Dios no es difícil. Dios no se vuelve complejo y complicado. Somos nosotros los que le damos la espalda a Dios. Somos nosotros los que nos volvemos difíciles y complicados. Él te busca, pero eres tú el que te escondes. Él te llama, pero eres tú el que no respondes. De muchas maneras Dios te llama, de muchas maneras Dios te habla, de muchas maneras Dios trata de despertar tu atención a Él. Es como que Dios te dijera, óyeme, aquí estoy, mírame, aquí. Volteamos a ver para otro lado. No tengo tiempo para ti. No, no tengo tiempo. Dios es más accesible que el presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? Intenta hablar con él. Ni siquiera puedes hablar con el gobernador, y mucho menos puedes hablar con el alcalde. Pero con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, sí lo podemos hacer. Ahora, pero esto que te estoy explicando solo te hace ser más culpable. Porque el día que Dios te enjuicie, no tendrás excusa. Siempre estuve cerca de ti. Siempre te extendí mi mano. Siempre te hablé. Siempre te quise proteger, pero tú nunca quisiste dejarte. Nunca abriste tu corazón. La tendencia del ser humano es buscar las cosas materiales. La tendencia del hombre, por el engaño que el diablo ha producido en su mente y en su corazón, es inclinarse. Ahora vas a comprender. A ver, sí se aprendieron el versículo, ¿verdad? Ahora sí quiero que lo repitas. ¿Cómo dice el versículo? Óyeme, ahí detenete. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es?
Muerte.
¿Ya lo habías entendido eso? Más de alguna vez lo habías oído. Pero el ocuparse de la carne es muerte. Y si tú entiendes que el ocuparse de la carne es muerte, ahora yo te pregunto, ¿y por qué lo hacemos? Si el ocuparse de la carne, ahora, ¿qué es ocuparse de la carne? Darle importancia a la carne, invertir mi tiempo en la carne, dedicar todo lo que yo puedo a la carne, y ahí estamos embelecidos, embelesados, y estamos con todas las ganas de satisfacer la carne, ¿sí o no? Vanidades, dinero, fama, gloria, fortuna, placeres, deleites. Y ahí nos vamos a una larga lista. Y todo en la carne. Y todo enfocado a la carne. Y ahora yo me pregunto, y a ver, alguien que me ayude. Así. ¿Cómo sería ocuparse del Espíritu? A ver. Orando. ¿Qué más? Leyendo las Sagradas Escrituras. ¿Qué más sería ocuparse del Espíritu? ¿Cómo? Ayunando. Uy, pero solo decir ayunando, hubieran visto la cara que pusieron todos. Ayunando, ¿qué más? ¿Perdón? Oh, escuchar la palabra, venir a la casa de Dios, venir a la iglesia. Es que quiero oír. No, 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 pero es que no tengo tiempo, usted, yo tengo que madrugar. Usted sabe que, mire, es que yo estoy a una hora de aquí. Ay, mi querido hermano, si tú supieras el valor que tiene las Sagradas Escrituras y lo que ella hace en tu vida, no te importaría caminar a pie una hora. Yo conozco hermanos de la iglesia que caminan una hora, dos horas, hasta tres horas a pie, entre bosques, entre riesgos y peligros, para llegar a la iglesia. Y tú tienes una nave. De repente tenés allá hasta algún carro de esos que ya solo tenés que decir arranque. ¡Bum! Pero no tenés tiempo. Es que no tenés tiempo para Dios. Es que mañana tengo que madrugar. Es que estoy muy ocupado, usted no, mire, tengo que hacer esto. Y todos nos volvemos demasiado importantes. Y Dios te sigue esperando. Y Dios te está esperando y te está diciendo, aquí estoy. Mírame, atiéndeme. Yo morí por ti un día en una cruz, por favor, ven. Es que da vergüenza entender esto. Que no solo Dios dio su vida, dio a su unigénito Hijo. Es que suena ridículo que Dios, habiendo hecho todo lo que ha hecho por ti y por mí, nosotros le demos la espalda. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Está bien, tú quieres seguir ese camino carnal, sensual, ocúpate de la carne. Y al final no te extrañes si lo que vas a encontrar es que suena duro, suena feo, pero Dios no te quiere engañar. Ocúpate de la carne. Está bien, ven a la iglesia cuando quieras, cuando puedas. Total, es mucho el sacrificio que haces. ¡Wow! Sí, imagínese, hermano. Yo a las 4 de la mañana me tengo que levantar. Sí, yo conozco gente que se va los días sábados a parrandear y los domingos amanece parrandeando y al día siguiente van a trabajar a las 5 de la mañana. Y les importó un pepino haber desvelado sábado y domingo. Pero ahí están en punto en su trabajo. Porque no eres capaz de hacer un pequeño sacrificio por amor a tu alma. Es que ¿sabes por qué? Porque te falta espíritu en tu vida. La carne puede más que los sentimientos de tu alma. La carne puede más. Por eso, mi querido hermano, sin Espíritu Santo, tú no podrás vencer las debilidades de tu carne. Jamás, jamás. Inténtalo. Prueba a ver si lo logras hacer. Pero lamento decirte, no lo podrás lograr. Ahora, ¿qué dice? Pero el ocuparse de la carne, ¿qué es?
Muerte.
Muerte. Ahora, ¿cuál es la segunda parte del versículo? Pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué dice que es? Es vida. ¿Y qué más?
Paz.
Y cuando dice vida, estamos hablando, hermano, de vida, calidad de vida. Un corazón perdonado, un corazón libre, un corazón lleno de la vida de Cristo en él. ¡Wow! Esa es vida. Mis queridos hermanos, se los puedo decir como alguien que ha estado dentro de ese bregar espiritual. Muchas veces hemos salido en sesiones pastorales a la 1, 2, 3 de la mañana, viendo 1, 2, 3, 5 casos o más casos de vidas de los hermanos. Y al día siguiente quizás tenemos algún compromiso temprano, que a las 6 de la mañana, pero para estar a las 6 de la mañana tenés que salir a las 5 de la mañana o antes, y nos hemos acostado a las 3 de la mañana. Y nunca nos ha importado eso. ¿O te ha importado a vos, Edwin? ¿O algunas veces nos hemos quejado vos y hemos dicho, ala, qué desperdicio de vida, nos hemos acostado a las 3 de la mañana y a las 6 de la mañana tenemos que estar ya al pie del cañón, como se dice, sudando? Nunca, y lo puedo decir para la gloria de Dios, al contrario, ha sido una satisfacción. Y hasta aquí lo seguimos haciendo con la plena satisfacción que produce servir a Cristo y a su pueblo. Hermano, amigo, tú puedes dedicarle el tiempo a tu carne, todo el tiempo que quieras, pero te puedo garantizar, no vas a ser feliz. Es más, tú puedes tener muchas cosas de este mundo, pero no eres feliz. Pero Cristo te ofrece vida. ¿Y vida? ¿Cómo le llama Él? En abundancia. una vida de gozo, una vida de paz. Ciertamente vienen pruebas, vienen luchas, vienen aflicciones, pero son parte de la formación. Son parte de ese proceso divino. Lo hermoso es que aunque entres en esas tribulaciones, lo precioso es que no te sientes solo, sino que Dios está contigo. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, Señor, porque tú estás conmigo. ¿Sabe? En medio de la pandemia hemos andado en lugares donde decía cuidado y decía, bueno, hermanos, hay que guardar la distancia, por favor, y hay que usar mascarilla. Y la distancia que guardaban, no sé, porque cada vez que decían, van a venir los pastores, se llenaba. Hermano, guarden la distancia, por favor. Debe de ser 1.5 metros entre uno y otro. Y los hermanos siempre usaron ese, sí, 1.5 metros, solo con escala 1 en 100. Así. Así apuñuzcados los hermanos, pero están guardando la distancia, decían. Y la mascarilla, es que no se puede, hermano. Llegamos a las iglesias, teníamos retiros de jóvenes, y de repente por ahí aparecía que el muchacho con quien platicamos, saludamos o tratamos su caso, estuvo con nosotros. Fíjese que el fulanito apareció con COVID, hermano, y ahí está. Un hermano de Palencia me llevó hasta El Salvador, al retiro de jóvenes del Salvador. Como hacía mucho calor, el vidrio subido, aire acondicionado puesto, y ahí íbamos platicando con él y su esposa, hermano Edgar. Iba ahí con nosotros metidos en ese carro, y fuimos, regresamos, y cuando regresamos el domingo en la noche, bueno, el día lunes en la noche, me llama la esposa de él: hermano Saúl, le encargo por favor que ore. ¿Y qué pasó? Fíjese que fulano de tal cayó en cama, y como él trabaja en la municipalidad, le tuvo que hacer el examen, tiene COVID. Por Dios santo. Y ahí fuimos, imagínense cuánto tiempo viajar desde El Salvador para allá, y luego de regreso, metidos en un habitáculo, o en la cabina del carro, plática y plática y plática y plática. Y hasta aquí, no sabemos, ¿verdad vos? Dios nos guardó. En el retiro del Pinal, ¿cuántos, Edwin, salieron con COVID? Un montón. Así. Y nosotros, nada. Ahora, casualidad, no. Es que Dios sabe que lo hacemos porque amamos al pueblo. Y así decíamos, bueno, si nos toca, nos toca. Por ahí algunas veces se ha dicho, algún catarro que tuvimos, a saber si no fue COVID. Por eso decía, cuando alguien decía, es que fíjese, hermano, que tengo síntomas como gripe, ¿tiene corona o no? Porque no sabíamos. Nos hemos expuesto como ustedes no tienen idea. Y sin embargo, no preciamos nuestra vida como valiosa, sino la de ustedes, sí. La de aquel pueblo que anhela y buscaba esa ministración. Mi querido hermano, si tú no te sacrificas, si tú no muestras ese amor dispuesto, ese sacrificio dispuesto por amor a Cristo, yo dudo que Cristo y que el Espíritu Santo esté en ti. Si tú eres de aquellos que hace demasiados números para servir a Dios y las cuentas no te alcanzan, yo te puedo asegurar, podrás tener religión, pero no tienes el Espíritu Santo de Dios. Los creyentes de los primeros días, a pesar de que estaban amenazados de muerte, no negaban su fe. Muchísimos de ellos no murieron por una pandemia, no, murieron sacrificados, quemados vivos, devorados por leones, partidos a la mitad, crucificados, ahorcados, Solo Nerón encendió Roma casi alrededor un cordón de cristianos amarrados en estacas y les prendieron fuego. Cuando uno valora demasiado tu vida carnal, lo único que puedo pensar, hermano, es que no tienes el Espíritu de Dios. Y sin el Espíritu Santo, ¿qué dice el Señor? Tú no puedes, aquel que no tiene el Espíritu de Dios, sencillamente no es de él. ¿Quieres leerlo? Búscalo ahí, versículo 9. Óyeme lo que dice allí. Mas vosotros, ¿qué dice? Estoy leyendo de nuevo Romanos 8, ahora versículo 9. Mas vosotros, léalo conmigo, ¿qué? No vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora óyeme esta afirmación y ojalá la entiendas perfectamente. ¿Y qué dice? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿me lo estoy inventando? ¿Es ocurrencia mía? Simplemente te estoy trasladando lo que Dios quiere hablarte esta noche a ti. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, sencillamente no es de Él. A Dios no le interesa si tú formas parte o tú eres miembro de una determinada organización llamada Iglesia Organizada. Lo que te identifica con la verdadera iglesia, que es la iglesia de Cristo, la novia del Cordero, esa doncella perfecta, como dice en el libro de Cantares, muchas son las doncellas, pero una sola, la amada mía. Si tú quieres formar parte de esa iglesia amada, de esa iglesia excepcional, de esa iglesia cuyas características son las características de Cristo, mi querido hermano, necesitas la unción del Espíritu Santo. Sin Él no somos nada. Sin Él no podemos hacer nada. Y tú puedes intentar, de por todos los medios, querer alcanzar la vida eterna. Nunca vas a poder cambiar. Pero el apóstol Pablo, como lo dice en el libro de Filipenses, todo lo puedo. ¿En quién? En Cristo que me da el poder. Todo lo puedo. Y la palabra Cristos es unción. Todo lo puedo. En la unción de Dios derramada sobre mí, lo puedo. Pero tú solo, hermano, no vas a poder. Ahora te tengo aquí. Mañana ya no. ¿Cuál es la excusa? Es que está muy lejos. Es que tengo compromisos. Es que no puedo llegar. Ok, está bien. A ver, repitamos el versículo que aprendimos. ¿Cómo dice? Pero el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué? Es vida y paz. Y concluyo con la segunda expresión, porque dijo vida, y yo les decía, vida es gozo, vida es libertad, vida es, bueno, todo. Pero hay un segundo aspecto, y dice, vida, ¿y qué más? Y paz. Si hay algo que tú debes de buscar, es la paz con tu Creador. Y eso, la única forma para que tú logres la paz con Dios es no pecar. Cuando tú pecas, entras en conflicto con tu Creador. Si hay algo que separa al hombre de Dios, es el pecado. Si hay algo que bloquea tu relación con Dios, es el pecado. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida. Hermano, Si tú quieres paz y tener paz con Dios, que el diablo no acuse tu conciencia, que Satanás no esté levantando su dedo y que tú puedas llegar a la misma gloria de Dios sabiendo que Dios te oye, que Dios te va a respaldar, que Dios te va a bendecir, que Dios va a escuchar tu oración, apártate del pecado. Así que el ocuparse del Espíritu, el llenarse del Espíritu, el permitir que el Espíritu Santo llene tu vida y tu corazón, no solo te dará vida, vida de gozo sobre esta tierra, sino que también vida eterna. Y en segundo lugar, paz. No dejes que el diablo te arrebate la paz. No dejes que el diablo te haga que te tengas que andar escondiendo de Dios porque te sentís acusado. No te escondas. Ven a Cristo hoy. Amén.